podcast.
You just found it.
It's your time.
El cine de lo que yo te diga. Hola, ¿qué tal? Muy buenas y bienvenidos a una nueva edición del Cine de lo que yo te diga. Un nuevo programa, una nueva temporada, la 13ª, lo que nos convierte, salvo enmienda, en el programa de cine más veterano del mundo podcast. No estamos en Podimo, ni en Audible, ni en Podium, ni en iBooks nos tienen sus recomendaciones, pero aquí tenemos esta parcela de libertad y evasión para hablar de nuestra pasión común, el cine. En el programa de hoy intentaremos dar el salto de Dirty Dancing sin rompernos algo, ya que la película se ha reestrenado en salas. Seguimos recordando a Fernando Fernán Gómez por su centenario y rendimos tributo al actor Ed Asner, todo un icono de la televisión en Estados Unidos, el inolvidable Lou Grant, que ha fallecido esta semana. Abrimos sección fija para recomendar semanalmente apuestas para estar colgados de la plataforma. James Wan es protagonista de Los viejos gruñones debido al estreno de Maligno, actualidad en Cinema Expreso y Las favoritas siempre contigo y Annette. Así que como veis, tenemos de todo. Vamos cuanto antes con Mari Carmen Rodríguez, un año más en los mandos técnicos. Hola Meris, os habla, dirige y presenta Nacho Gonzalo. Hacemos podcast, hacemos radio, hacemos cine en las ondas, en el podcast El Cine de lo que yo te diga, número 318. Gracias por estar ahí. ¡Comenzamos!
Podcast El Cine de lo que yo te diga, Nacho Gonzalo.
Cada palabra que le pronuncié la hacía soñar. No era raro verla en el jardín corriendo tras de mí, y yo dejándome alcanzar sin duda era feliz. Era una buena idea cada cosa sugerir. Ver la novela en la televisión, contarnos todo. Jugar eternamente el juego limpio de la seducción. Y las peleas terminarlas siempre en el sillón. Me va a extrañar al despertar. En sus paseos por el jardín, cuando la tarde llegue a su fin, me va a extrañar al suspirar, porque el suspiro será por mí, porque el vacío la hará sufrir, me va a extrañar.
Hoy empezamos con este tema, Me va a extrañar, uno de los más grandes éxitos de Ricardo Montaner, nacido en Argentina en 1957 y nacionalizado venezolano. Un tema con una letra muy melancólica y arreglos musicales, que formó parte de su disco Un toque de misterio, editado en 1990. Ha sido cantada posteriormente por infinidad de artistas, pero el original es un tema clásico de la música romántica latinoamericana. Montaner ha ganado el premio Billboard, muchos reconocimientos, ha estado nominado al Grammy y tiene un récord Guinness por haber efectuado 3 conciertos el mismo día en Puerto Rico en 1994. Me va a extrañar, melodismo romántico para empezar la temporada, en una canción más para la lista de Spotify del cine de lo que yo te diga.
Porque el suspiro será por mí, porque el vacío la hará sufrir. Me va a extrañar.
Shang-Chi y la leyenda de los 10 anillos, el Marvel oriental.
Durante toda mi vida, los 10 anillos han dado poder a nuestra familia. Si quieres que algún día sean tuyos, tienes que demostrarme que eres lo bastante fuerte para llevarlos.
Tú eres el resultado de todos los que te han precedido. El legado de tu familia. Eres tu madre. Y te guste o no.
Madison está paralizada por visiones de asesinatos espeluznantes y su tormento empeora cuando descubre que estos sueños de vigilia son de hecho realidades aterradoras. Es Maligno, lo nuevo de James Wan.
Estoy teniendo visiones.
La doctora Florence Weaver ha sido hallada brutalmente asesinada en su domicilio esta mañana.
¿La conocías?
No, pero la he visto morir.
Una historia de amistad y reencuentro en el barrio, en Chavalas.
He esperado mucho para ver tu mejor foto. Vamos a reducir plantilla.
¿Dónde vas, Marta?
Que tengas suerte.
Solo serán unos días, de verdad.
Y Marta, que no te preocupes. Pues quédate todo lo que necesites.
Por el reencuentro.
No sé, Lili, de verdad, me siento la persona menos carismática del planeta ahora mismo.
¿Y cómo te va? ¿Que no se te ve el pelo?
Muy bien, me va muy bien.
Pues yo, mira. ¡Que me pase! Pobres tías, ¿no?
Oye, Marta, ¿podrías alegrarte un poco de estar aquí con nosotras?
After Almas Perdidas intentará llevar al público más juvenil y hormonal a las salas, mientras que Nora es un viaje de autodescubrimiento por la costa del País Vasco, con una treintañera que no ha salido de su pueblo y que emprende una ruta para depositar las cenizas de su abuelo.
Antes que nada, gracias por confiar en mi propuesta. Esta es la oportunidad de mi vida, no os podéis imaginar lo importante que es para mí poder trabajar para...
Eso no lo puedes decir así. Parece desesperada.
Bueno, pero es que un poco desesperada sí que estoy.
You wanted to talk about the first trip here in the Basque Country.
You are not understanding me.
Aitite. Aitite. ¿Qué haces ahí?
Plan Madoukat.
Zer egingo duzu orain?
Ausartu. Llama la ambulancia.
Por favor.
Benetan, bakarri joan nahi dut.
Nora, zer egingo duzu berarekin?
Amatxiren ondora eramango dut. Ziburuko hilarrira.
Aitite, tenés que estar orgulloso de mí.
Thank you.
desde el pasado fin de semana está en cines Dirty Dancing, todo un icono del cine de los 80 y uno de esos fenómenos populares que ya parece que en sales muy difícil que vuelvan a ocurrir, ante la gran segmentación de la oferta por un lado y la caída libre del género en el que esta película se mueve, ya que, hay que decirlo, en un mundo de cínicos, una película como esta solo es salvada por la nostalgia y los recuerdos que evoca. Una historia de despertar a la vida y de revolución hormonal con la excusa del baile y que convirtió a Patrick Swayze y Jennifer Grey en una de las parejas más populares de la década.
Lamento la interrupción, amigos. Pero siempre era yo quien bailaba en la función final. Este año alguien me lo prohibió. Así que quiero bailar con quien no solo es una fantástica compañera y una magnífica bailarina, sino una persona que ha demostrado que hay personas dispuestas a defender a otras a toda costa. Alguien que es un ejemplo a imitar por todos. La señorita Hausmann.
Años 60, Johnny Castell es un experto profesor de baile y un amante consumado. Por su parte, Baby Hausmann es una aburrida e inocente adolescente de 17 años. Un verano se conocen en el balneario donde él trabaja, y aunque pertenecen a clases sociales muy distintas, cuando la música suena y bailan al ritmo del Dirty Dancing, las diferencias que los separan desaparecen.
Este es mi espacio y ese es el tuyo. Yo no me meto en el tuyo ni tú en el mío. Tienes que mantener la postura. Otra vez.
Dirty Dancing fue la segunda película más taquillera de su año. Llevaba de nuevo la popularidad, el culto al baile de Flashdance o fama, bañado del tono de la relación entre la chica cándida y el macarra de turno que habíamos visto en Grease. Todo en un tono naif, pero que conectaba con un público ávido de historias que conectaran con ellos y el espíritu rebelde de unos tiempos inciertos, pero que quizás se afrontaban con más esperanza de lo que estaba por venir que lo que vivimos ahora en la actualidad.
Baila con ellas, enseñales el mambo, el cha-cha-cha. Para eso pagan, pero nada más. Ahí queda todo. Nada de confianzas, de cuchicheos. ¡Manos fuera!
En estos sitios siempre es lo mismo. Puedes acostarte con ellas en el bosque, pero nada de conversación.
Si Patrick Swayze sí que saltaría al estrellato, años después llegaría Ghost, que remataría su perfil de bruto romántico, poniendo en práctica sus estudios de danza, los cuales impidieron que se dedicara profesionalmente a ello debido a una lesión de rodilla, no ocurrió lo mismo con Jennifer Grey. La actriz se crió en un ambiente de lo más elitista y relacionado con el mundo del espectáculo, ya que su padre era el actor y el coreógrafo Joel Grey, ganador del Oscar al mejor actor de reparto por Cabaret, mientras que su madre era Jo Wilder, la cual probó suerte en el mundo de la canción y de la interpretación. Su abuelo era Mickey Cratch, comediante y cantante, así que estaba claro que la pequeña Jennifer también iba encaminada al mundo del espectáculo.
Eso fue antes de que mataran al presidente Kennedy, antes de que aparecieran los Beatles, cuando estaba deseando alistarme a las misiones y creía que jamás encontraría un chico mejor que mi padre.
Estudió danza e interpretación en The Dalton School y a los 19 años dio sus primeros pasos en el mundo de la publicidad, protagonizando un spot para una marca de refrescos. Su debut en el cine se produjo en el año 1984 con la película Cotton Club, de Francis Ford Coppola, y realizó pequeños papeles en títulos como Amanece Rojo, de John Milius, junto a Patrick Swayze, o Todo en un Día, de John Hughes.
No soporto la idea de estar aquí sin ti.
Tras el éxito de Dirty Dancing y ser la chica a la que todas las jóvenes querían parecerse y correr la misma suerte en pantalla que ella, siendo levantada al aire en el icónico número de baile, la actriz, que con 27 años interpretaba en la película a una chica con 10 años menos, hizo una serie de papeles que no tuvieron nada de relevancia. Entre ellos protagonizó una nueva versión de La Cenicienta, que se titulaba Si el zapato ajusta, en donde se le emparejaba con Rob Lowe. Después, acomplejada por su nariz, una serie de fallidas intervenciones hicieron no solo que perdiera su encanto y expresividad, sino que muchos allegados ni siquiera la reconocieron.
No. Está mejor como siempre.
Además del baile y el reflejo de la lucha de clases, la guionista de la película, Eleanor Bernstein, se inspiró en ella misma para la cinta, ya que en las vacaciones de verano, al igual que Baby, también iba con su familia a un hotel de montaña, siendo también apodada como la protagonista.
Todo el mundo me llamaba Baby, sin que a mí se me pasara por la cabeza la idea de protestar.
La banda sonora de Dirty Dancing inició el resurgimiento de la música de los años 60, Esta situación sorprendió a RCA Records, que no esperaba que los índices de venta del álbum fuesen tan altos. La banda sonora de la película permaneció durante 18 semanas en el número 1 de la lista Billboard y fue disco de platino 11 veces, tras vender más de 40 millones de copias en todo el mundo. Esto dio lugar a la publicación de una segunda edición de la banda sonora titulada More Dirty Dancing. Entre ellas, como no, estaba la canción I Had the Time of My Life, que ganó el Oscar, recuperando también el estilo dance de la década de los 60.
¿Te imaginas que bailaran así en el salón, con todos bailando el foxtrot? Max preferiría antes cerrar el hotel.
Dirty Dancing tendría secuela en 2004 con Ritmos Latinos y con Diego Luna y Rómula Garay como protagonistas, así como una versión para televisión en 2017. Pero ni el público era ya el mismo, ni por otro lado el peso del referente podía provocar que cualquier otra apuesta respirara con vida propia. Un gran salto convertido en imagen icónica como representante del cine de una época que, aunque sea tratado con desdén, ha logrado lo que todos quieren y pocos consiguen, perdurar y contar con la simpatía y el buen recuerdo del público.
No permitiré que nadie te arrincone.
Pasado 28 de agosto se cumplieron 100 años del nacimiento de Fernando Fernán Gómez. No fue casualidad lo que llevó a Fernán Gómez a ser la gran figura que ha sido, mejor dicho, que es y será siempre. Mamó el arte desde la cuna, aunque a decir verdad fue desde el alumbramiento en plena gira teatral de su madre, una solvente actriz de la que se guardó un gran recuerdo en Hispanoamérica. Fernando nació en Lima el 21 de agosto de 1921 y fue registrada su partida de nacimiento en Buenos Aires, ya que si la vida va rápida, el mundo del teatro también, y al día siguiente del parto la compañía en la que estaba enrolada su madre llegó a Argentina. Fernando mantuvo esa nacionalidad hasta 1984, año en el que adquiriría la española.
De salvarla di palabra y la cumplo, vive Dios.
Primero fue galán cómico, después un director con ecos neorrealistas y comprometidos, posteriormente uno de los actores más destacados de la transición, gracias a lo que supieron ver en él Erice, Saura o Armiñán, y finalmente un artista teatral y total, un hombre del Renacimiento que en todo lo cultural brilló con nota. 6 premios Goya, 3 como actor, 2 como guionista y 1 como director, 2 premios al mejor actor en el Festival de Berlín, premio al mejor actor en el Festival de Venecia, 1 premio Donostia al Festival de San Sebastián, la medalla de oro de la Academia del Cine Español, el premio Príncipe de Asturias de las Artes, premios nacionales de cine y teatro, etcétera, son solo una pequeña muestra del expediente que ha logrado a lo largo de tantos años.
Pero qué mentirosos y qué cobardes. Dios mío, con la de veces que os he matado el hambre a todos, porque todos vosotros y vuestros padres fuisteis a pedirme trabajo y favores, y todos fuisteis bien atendidos en mi casa, siempre, y a todos os solucioné vuestros problemas, miserables.
Con la perspectiva de su centenario, Fernando Fernán Gómez se lleva lo más importante, el cariño del público, sus ovaciones y recuerdos. Es no un cachito, sino gran parte de la tarta de la historia del cine español. Toda una vida de abuelas que le recordarán como galán cómico y simpático, padres que pasaron a la transición con él y nietos cautivados por ese hombre mayor, culto, de voz potente y talento descomunal.
Si conseguimos que una generación una sola generación crezca libre en España, ya nadie les podrá arrancar nunca la libertad.
Es probable que cuando escribió su libro El viaje a ninguna parte, cuyo título tiene hoy más significado que nunca, describiera la muerte del protagonista, Carlos Galván, pensando en un ideal de adiós. Estas fueron sus palabras.
«Don Carlos, ¿es que no nos oye?», pregunta el ebanista. No los oye, o ni siquiera les escucha. En su mirada vacía se advierte que no los escucha. Está muy lejos. Los caminos se entrecruzan, se revuelven sobre sí mismos antes de llegar a ningún lado. Son caminos para los pies, para las pezuñas, para los cascos, para las ruedas. Hicieron caminos de hierro y ahora han hecho también caminos en el aire. Aterriza en la llanura de la Mancha el avión que despegó del aeropuerto de Orly. Aterriza junto al bar en que trabaja Vicentita. Y está a punto de llegar a México el viejo autocar destartalado donde, atravesando el océano, viaja la compañía Iniesta Galván. En el cuartucho de la posada le dice al cómico su hijo, el Zangolotino. Yo no le llamo de usted porque es mi padre, sino porque no le conozco. Y el cómico agonizante le escucha allí, sobre la almohada del asilo. Allí escucha la voz de su prima Rosa. Con sus bultos al hombro van por el camino, cruzándose con los cómicos y saludando al pasar. Al llegar, Carlos Galván a la suite con ventanales que dan al mar, la starlet Mabel Gaynor se abre de piernas y Greta Garbo le ofrece una copa de champán. A lomos de un viejo incunable, Maldonado viaja feliz a los infiernos. Ve, el jubilado, cómo mueve los labios el ebanista. Va cerrando los ojos. Ya no tiene dolores porque un peso suavísimo consolador se le ha posado en el hombro. Es la mano de una mujer, de una de las que tuvo, no sabe de cuál. Se oye la voz del pregonero en los caminos, en las calles y plazas de los pueblos, en la penumbra de los escenarios vacíos después de levantar los decorados, en los patios de butacas, en los grandes hoteles de Cannes, Buenos Aires, París, en los cafés de cómicos, en los platós, en las casas de putas, en las fondas de las estaciones, en los vagones de tercera, en los aviones, en las pensiones de los barrios bajos. Se oye la voz del pregonero. Hoy, a las 6:30 de la tarde, en la residencia de ancianos San Carlos Borromeo, ha fallecido el cómico Carlos Galván. Se suplica a cuantos le han conocido que tengan para él un piadoso recuerdo.
Esto me tienes una mierda. No tiene nada que ver con el teatro, ya lo decía yo.
Normal, es usted el papa.
Ah, diablos, es por eso, claro.
A los 91 años ha fallecido una de las instituciones de la cultura popular estadounidense. Etta Asner trabajó durante más de 6 décadas siendo la televisión el lugar donde reinó y cimentó su estatus llevándose el cariño del público. Ganó 7 premios Emmy, 5 de ellos por dar vida a Lou Grant, primero en La chica de la tele y después en la serie que llevaba el nombre del periodista que despertó la vocación de esa profesión para toda una generación.
No me importa sobre lo que escriban siempre que no se metan en mi terreno. Ahora tengo que informar sobre un asesinato y voy a enviar a un redactor para que lo haga. Así que mande volver a su chica.
Oiga, señor Grant, para empezar, ella no es mi chica. Es una periodista tan competente como cualquiera de los suyos.
Dejémoslo por ahora. ¿Quieres? Tengo que publicar un periódico.
Oh, sí. ¿Y qué cree que hacemos aquí?
No tengo la menor idea. Nunca he estado en un gallinero.
También ganó el premio más importante de la televisión por Hombre Rico, Hombre Pobre y por Raíces, dando vida al capitán Thomas Davis, un prestigioso marino que por necesidad económica se ve obligado a aceptar el mando del velero Lord Ligonier, un barco destinado al traslado de esclavos desde la costa de Gambia, en África, hasta Annapolis, en Maryland, lo que le provocó un conflicto moral con sus principios cristianos.
140 negroes were loaded aboard Lord Ligonier in the mouth of the Gambia River.
Loose pack. Well?
Of those, 98 were alive when we made port.
98? Well, less than a third dead. I have known slavers to make port with less than half surviving and still show a handsome profit. My felicitations, Captain.
How soon can I unload?
Directly we warp your vessel to the wharf.
Fue sumo pontífice en Juan XXIII, el Papa de la Paz, y Santa Claus en la comedia Elf, pero también se la ha podido ver en series como Hawaii 5-0, The Good Wife, Cobra Kai o Grace and Frankie. Eso sí, para el recuerdo, y a pesar de que físicamente se pareciera más a Spencer Tracy, el Carl Fredricksen de Up, volando en ese viaje hacia la aventura, con su casa sostenida por los globos. Un lugar bien alto para una carrera intachable.
¿Sabes lo que es un gamusino?
¿Un gamusino?
Un pájaro. De ojos grandes. Todas las noches se mete en mi jardín y se zampa mis pobres azaleas. Yo soy un anciano débil. No puedo atraparlo. Ojalá alguien pudiera ayudarme.
¡Yo lo haré!
No sé yo. Es más listo que el hambre. Escucha, tienes que dar 3 palmadas para atrás.
¡Yo lo busco, señor Fredricksen!
Tiene la madriguera a 2 manzanas. Pasado el...
¡Entendido! Sí, no. Ven aquí, gamusinito.
Cuando lo encuentres, tráemelo.
Sí, no.
En especial, vas a la enfermera de guardia y le dices el día y hora en que dan el programa. Pero díselo antes de que programen los programas para ver. Había un tío que siempre pedía los programas que ya habían dado. Sí, no, tienes que pedirlo antes. Aquel no entendía que la enfermera de guardia no pudiera hacer que fuera ayer, que ella no pudiera hacerlo. Gracias, Einstein. Pero él estaba loco, era un chiflado.
Colgados de la plataforma.
Mari Carmen Rodríguez lleva desde que empezó la pandemia recomendándonos semanalmente en la web, en Colgados de la Plataforma, un gran número de opciones para disfrutar en casa, porque el streaming es otra posibilidad, porque además de las salas que hay que preservar, hay que cuidar, también es verdad que teniendo en cuenta lo mal que está acceder ahora mismo a los cines, pues la universalidad del streaming pues permite acceder a cine y a apuestas que si no serían imposibles ver por términos legales. Así que todas las semanas a partir de esta, Mari Carmen Rodríguez nos trae en Colgados de la Plataforma apuestas de estreno, documentales y clásicos y joyas. Hola, Meris.
Hola, señor Gonzalo. Llega septiembre, arrancamos una nueva temporada y durante estos meses las plataformas se nutrirán de muchas de las propuestas que aspirarán a estar en la próxima carrera al Oscar. Mientras llegan los platos fuertes en el streaming, podemos hallar algunos alimentos muy sugerentes y para todo tipo de paladares.
Cenicienta, es solo mi amor por tu padre, en paz descanse, lo que se interpone entre tú y una vida en la calle.
En Amazon podemos ver la nueva adaptación de Cenicienta que corre a cargo de Kay Cannon, la artífice de ese éxito que fue Dando la Nota y que dirigió en el 2018 la comedia Sex Pact. El cuento de la Cenicienta de Charles Perrault llega en formato musical y adaptándose al mensaje empoderador del siglo XXI. La Cenicienta esta vez no necesita ser rescatada por ningún príncipe, sino que quiere realizarse a nivel profesional. Su sueño es triunfar como diseñadora de moda.
¡Qué risa! La chica se las da de hombre de negocios.
Su protagonista es la cantante Camila Cabello. La madrastra es Idina Menzel, y en su reparto nos encontramos a James Corden, Pierce Brosnan y Billy Porter, que es quien encarnará a la hada madrina, que le ayudará a materializar sus deseos.
Soy tu increíble hada madrina. ¿Quieres ir a ese baile y conocer a gente rica que te cambie la vida?
Sí, estaba llorando y cantando sobre eso hace 2 minutos.
¡Pues ir podrás!
Cenicienta inicialmente iba a llegar a los cines de la mano de Sony, pero la crisis del coronavirus ha hecho que sea rescatada por Amazon. Las malas lenguas dicen que es un desastre, pero para eso habrá que verla y sacar conclusiones.
¡Pero buena!
El olvido que seremos, de Fernando Trueba, que puedes encontrar en Netflix, fue una de las películas que tuvieron el sello del Festival de Cannes en la edición suspendida del 2020. También cerró el Festival de San Sebastián y fue galardonada con el Goya a la mejor película iberoamericana al tratarse de una producción colombiana.
Alguna vez te conté, cuando estaba yo en el último año en medicina, que me llamó el primo Luis para invitarme a su casa.
El papá de Fabio.
Fabito debía tener tu edad en esa época, más o menos. El caso es que después de muchos rodeos y misterio, Luis me dijo que estaba muy, muy angustiado con su hijo. Muchísimo. Imagínate que el muchacho no se dedicaba a otra cosa que hacerse la paja.
En el film se narra la historia del médico colombiano Héctor Abad Gómez, al que da vida un ajustadísimo Javier Cámara, que se convirtió en un activista por los derechos humanos en el violento Medellín de los años 70. Su nieto, Héctor Abad Faciolince, dio visibilidad a su figura en el libro en el que se basa la película.
Lo primero que hicieron los nazis contra los judíos fue romper los vidrios de sus negocios. Y después trataron de exterminarlos en campos de concentración. ¿Alguna vez has visto fotos de los campos de concentración?
No.
Pues Clarita perdió a sus papás en uno de esos campos. Un día de estos te muestro fotos para que sepas cómo eran.
¿Mañana?
No, mañana no. Mañana te venís con Richard y conmigo para que nos ayudes.
Las diferentes crisis económicas y sociales que hemos ido viviendo a lo largo de lo que llevamos de siglo han ayudado al ascenso de los nuevos líderes populistas que han elevado el clima de crispación y dividido al electorado.
La historia la escribes tú, la escribes tú y tú y tú. Hablad con todo el mundo que el día 28 la historia no está escrita, porque hay una llave para cambiar ciertas cosas en este país. ¡Adelante! Que en esta campaña nos vamos a dejar la piel. ¡Adelante hablando con todo el mundo! Que me acompañe toda la gente aquí, que vamos a construir esta campaña juntos, diciendo: la historia la escribes tú.
En el documental Yo y el Pueblo, de Isabel de Pertot y Dan Shannon, disponible en Filmin, se preguntan si los intereses de los grupos populistas son los mismos que los de la ciudadanía.
From this day forward, it's going to be only America first. America first.
En la madrugada del 21 de agosto de 1995, una explosión de Grisú dejó 14 muertos en el Pozo de San Nicolás, Asturias. Un año después de este desastre, el documentalista José Antonio Quirós reunió a las viudas en Solas, en la Tierra, para dar visibilidad a las mujeres que han perdido a sus maridos en la mina a lo largo de medio siglo.
Asturias está conmocionada por la muerte de 14 mineros en el Pozo San Nicolás de Hunosa. Una explosión de Grisú parece haber sido la causa de esta tragedia de la minería asturiana, que ha sembrado desolación y angustia en las cuencas mineras por la muerte de tantos compañeros y de manera tan inesperada.
Lámpara Oscura, también en Filmin, rescata sus historias 25 años después de la última gran tragedia de la mina en España.
Fue un viaje horrible de los dos. Recuerdo que me dijo: entra en el aparcamiento. Entré en el aparcamiento y me dijo: no te muevas del coche, mamá, yo voy a buscar a Arturo, ¿vale? Se fue y no pasaron dos segundos. Vino corriendo un compañero que se llama Héctor y me dijo, Nelly, Arturo está bien. Luego vi llegar a Arturo. Lloraba como un crío, que era lo que era. Vino llorando todo el camino hasta casa.
Max Ophuls hizo con Lola Montes, que puedes ver en Filmin, una de las películas más juguetonas y hermosas a nivel visual. Convirtió en un espectáculo circense la historia de una conocida cortesana del siglo XIX que se convirtió en la amante de Luis I de Baviera y de muchas otras figuras poderosas de la época.
Un hombre es atractivo por su personalidad y tú lo eres terriblemente. Nos dejamos llevar, nos abandonamos. Su vida es la nuestra. Nos sentimos molestos por las locuras del pasado. Nuestros sentimientos empiezan a ser confusos.
La bellísima Martine Carol encarna a la cortesana que hizo de su vida una mentira y que terminó convirtiéndose en un artista decadente y un impagable Peter Ustinov, representa al maestro de ceremonias de un circo que bien puede ser el presentador de un sensacionalista programa de televisión.
Ahora, señoras y caballeros, tengo el honor de anunciarles que la condesa, con un espíritu de arrepentimiento y de mortificación,
¡de mortificación!
¡De bondad!
¡De bondad!
¡Y de caridad!
¡Y de caridad!
Abandona los placeres de su escandalosa vida para dedicarse a salvar a jovencitas perdidas.
Dorothy Dandridge se convirtió en el año 1954 en la primera mujer afroamericana en ser candidata al Oscar a la mejor actriz principal por su trabajo en Carmen Jones, que puedes ver también en Filmin.
¡Caramba, qué fuerte! Me levantas como si no pesara nada.
Otto Preminger adaptaba el musical de Broadway de Oscar Hammerstein, que a su vez versionaba la novela Carmen de Prosper Mérimée y la ópera de Georges Bizet. Dandridge resulta arrebatadora como mujer acostumbrada a utilizar su belleza para manejar a los hombres a su antojo, porque eso también le valía como método de supervivencia.
Sé de sobra que trata de engañarme.
Esta vez te equivocas.
Estás escuchando el podcast El cine de lo que yo te diga. Dirige Nacho Gonzalo.
¿Quién iba a pensar que esa vagabunda sabía escribir? ¡Espere, no cuelgue! Ahí va un aviso, amigo. No tiente a la suerte. Déjeme tranquilo. No publique ese artículo.
¿Cómo debo interpretar eso? ¿Como una orden?
Si no es esta noche, será mañana. Tal vez la semana próxima o el año que
Tomás.
Viene. Pero un día u otro le atraparé. Escúcheme. Publique eso y es hombre muerto.
Ahora ya no soy solo yo. Deberá detener a todos los periódicos del país y no es lo bastante poderoso para eso. Individuos como usted ya lo intentaron, con balas, presiones y censuras. Pero mientras un periódico pueda imprimir la verdad, están acabados.
El cuarto poder, 1952.
Si quieres participar en el podcast con tus sugerencias, críticas, propuestas o comentarios, envíanos un correo electrónico con el texto o un audio en formato MP3 a la dirección podcast@loqueyotediga.net. Gracias por escucharnos.
Hola, subnormal.
Pero aquí estás...
No te metas en lo que no te importa.
¿Quién era ese tipo que aporreaba tu puerta?
Ocúpate de tus asuntos.
Ocúpate de tus asuntos, ocúpate de tus asuntos. ¿Por qué no te atas las botas? Te vas a caer de morro.
Déjame en paz.
En el cine, de lo que yo te diga, Los viejos gruñones.
¿Cómo?
es que dos hombres adultos se pasan toda una vida peleándose.
Que no pase un día sin que des tu opinión de mierda.
Los viejos gruñones comienzan la nueva temporada hablando de James Wan, productor, director y guionista que está detrás de uno de los estrenos de la semana, la apuesta más perturbadora, Maligno. Así que Daniel Lorenzo, señor Finch y Nuska hablan de sus películas y su trayectoria.
Pues muy buenas. Estamos aquí, Ana y yo, un poco asustados porque ha aparecido Dani desnudo en un triciclo y nos ha dicho que quería jugar un jueguito. Y...
Todavía estoy intentando superar este momento. Creo que voy a necesitar terapia. Por favor, haz algo. Ponle una toalla en la cabeza o algo.
No es la cabeza lo que tengo que tapar.
Ha dicho algo de una piragua.
Hay demasiada carne, no sé dónde está cada cosa. Dios.
¿Alguien se va a comer este juego?
Imagínate un asesino en serie, pero que te ponga Dani en un triciclo.
Dios. Muere la gente del susto. Claro, claro, claro. Bueno, ¿y de qué vamos a hablar hoy, muchachada?
Hombre,
¿viste que juvenil vengo, muchachada, chavales?
Sí, sí, viene.
Ponte unos calzoncillos, por favor, yo así no puedo concentrarme.
Bueno, pues mientras Dani se pone los calzoncillos, yo creo que lo ha hecho porque
Nuska,
se ha estrenado...
Eso no es el freno de mano del triciclo.
¡No! ¡Gel hidroalcohólico, por favor!
Se ha estrenado Maligno, la nueva peli de James Wan, y Dani, que es muy fan, pues quería que jugáramos a un jueguecito.
Finch, tú que eres la persona responsable.
Entre comillas, responsable.
Claro, eres nuestra base de datos. ¿Qué nos puedes decir de un director que me gusta tantísimo como James Wan?
Pues mira, James Wan nace en Malasia en el 77, que el tío es bastante joven, ¿eh? O sea que ojo ahí. Es bastante joven. Hija de puta. Aunque tiene nacionalidad australiana. Debutó en el cine con Stillan, que es una peli de terror del año 2000, muy cortita, de 72 minutos, o sea, mi tipo de mierda, porque a mí todo lo que sea cortito y bueno ya me
soy
mola.
Soy tu hombre, soy tu hombre.
Sí, sí, Finch. Tal cual soy tuyo. Y ahí conoce a Lee Whannell. Lee Whannell es un actor y escritor con el que haría pareja, haría dupla artística y que sería el coartífice de los éxitos de Wan. Inician así una colaboración que da como resultado un cortometraje pequeño en 2003 que se titulaba Saw, por si no os suena. Y básicamente era una escena que luego acabó en la peli, que la utilizaron como pitch, como para vender la película a los estudios, ¿vale? Y pasó luego, cuando se rodó la peli, a ser una escena más. En 2004 Lionsgate le produce la película y bueno, pues se convierte en un fenómeno y el inicio de una de las sagas más fructíferas del cine de terror actual. Yo me recuerdo verla en el cine y era como, hostia, aquí hay algo bien.
Yo también, no vamos a hablar hoy de Saw, no. Pero para mí fue una película muy exitosa en su momento, muy popular, pero la crítica tampoco le dio demasiado cariño, no. y yo cuando la vi me pasó lo mismo que a ti, decir, coñe, aquí hay un director y aquí hay una historia y aquí hay una intención.
De hecho, es que hasta el último minuto final ya me pareció una peli con una intención y con un director, y ya con el giro me quedé...
Mira, giro bueno. de los que no vi. O sea, no, este no, giro no. Sí que no me lo vi.
Este funciona fenomenal. Sí. Hoy vamos a hablar de otros giros que a mí me funcionan también, pero el giro de este Hugo es un clásico.
Sí, sí, total. Luego, en 2007, dirige dos películas, Silencio desde el mal y Death Sentence, que era un thriller, y ya ahí no tenía Lee Whannell, ¿vale? En Silencio desde el mal sí, pero en Dicentes no. En 2008 dirige un cortometraje llamado Doggy Heaven, que estaba protagonizado por Lee Whannell también, y con Rick Hamish, que es un habitual de Barton en la producción. Artífice, por ejemplo, del cortometraje Vincent. Luego hizo Insidious, su secuela, Expediente Warren, su continuación. Desde luego es un director que ha dado mucho y muy bueno al cine de terror. Luego Warner lo llama para Aquaman, que es otro éxito rotundo y una película muy taquillera. Y también con la séptima parte en Universal de Furious 7, de Fast and Furious, que yo no la he visto, pero creo que es la más taquillera de la saga, hizo un pepinaco. Y ahora ya regreso otra vez al terror más pequeño con la mano de Maligno, que yo no sé si voy a ver porque el argumento me da bastante yuyu. Y yo soy un poco de canguele.
Yo si no voy a este fin de semana, el miércoles que viene cae.
Yo también la semana que viene iré a verla. Y fíjate, se estrena además un Marvel esta semana. Sí. Se estrena la peli de James Wan. Y le voy a dar prioridad un Marvel chino. Sí, es un Marvel de los chinos.
El del chino, ¿no? Hay un chino y unos anillos.
Sí. Shang-Chi, sí, no sé qué. Shang-Chi, sí, hierro, dupla, infernal. vamos a... yo voy a darle prioridad a la peli de James Wan. Porque yo creo también que James Wan es un grandísimo director. Sí, y lo adelanto ya aquí.
Sí. Y además es un tío que tiene unos rasgos muy significativos, que es la dirección de producción siempre la tiene súper cuidada. Y además siempre en pos de la historia, ¿no? Pues en plan de, mira qué bonito lo que tengo aquí detrás y lo que te cuento es un mierdolo. Maneja el suspense con una maestría que te cagas y utiliza el fuera de campo, que a mí me vuelve loco y es lo que verdaderamente me da miedo. Juan es de la vieja escuela de mejor sugerir que mostrar.
Es la realeza porque es James Wan, que es James primero, luego vendrá James II. Y vendrá James 3, probablemente.
Que no vi la cara de Nuska, pero
es que Nuska no ha hecho ni el amago de sonreír para resultar simpática.
Es que hay cosas que no puedo pasar ya, son muchos años. Yo intento reírme, pero estando perfectamente sobria me cuesta. O sea, me estoy llevando al alcoholismo, chicos, pero bueno, vale. Tranquilo, Dani. Esa no ha entrado, pero ya entrarán otras. Vale, perfecto, como diría José Luis Moreno.
O Kevin Spacey.
Querido Finch, ¿qué peli de James Wan nos traes?
Pues yo iba a reivindicar probablemente el título más olvidado de su filmografía, que es su segunda peli, que es Silencio desde el mal, bueno, la del muñeco. La del muñeco, ya está aquí Ana haciendo juicios de valor y no voy a entrar en el WhatsApp de 2 minutos que mandó cagándose en mi estirpe por haber elegido esta peli, pero...
Que Nuska protestó por alguna peli que... Me extraña muchísimo.
Es que me hacéis bullying.
Pero ¿sabes qué pasa? Empezó a protestar antes de tiempo. Sí, entonces empezó como muy mal, porque esto es ni resurrección, porque... Y luego ya fue como, bueno, fue reculando. Pero a mí es una peli que me gusta muchísimo, la vi en su momento... Y creo que tiene cosas súper chulas. Creo que, primero, que Wan hace aquí una declaración de intenciones desde el principio, desde el logo antiguo de Universal, con el avión en blanco y negro. Me parece ya un guiño que te está sumergiendo en el cuento gótico y en ese homenaje al cine antiguo de serie B que te quiere contar. Luego, por otro lado, impregna la cinta de una atmósfera de terror absoluta y una dirección de producción que a mí me parece muchísimo mejor que la de Saw. Y probablemente la mejor de toda su filmografía, ¿eh? Luego creo que tiene unos planos muy acertados y un excelente uso de la iluminación. El muñeco acojona que te cagas. La musiquita, la tonadilla del tema principal, el leitmotiv, es maravilloso. Y luego toda la historia de una venganza, de una leyenda antigua en un pueblo, una mujer ventríloco que no tenía hijos, solo muñecos, me parece magistral. Y luego, ¿cómo te va impregnando el terror? Lo que decíamos, no muestra, no, o sea, perdón, sugiere, no muestra. Tú no ves al muñeco en ningún momento matar, ves que se mueve un ojo, se gira la cabeza, cambia de lugar, se oye una voz, pero creo que tiene la peli tiene unas ideas brutales, como por ejemplo que gritar te mate. Creo que es una cosa y un elemento narrativo maravilloso. Sí, es verdad que está construida con recuerdo de otras películas y de otras técnicas, por ejemplo, creo que tiene cositas de Los Otros, tiene cositas de The Ring, de Pesadilla en Elm Street. Pero, quiero decir, al final está todo inventado, ya es solo cómo tú combinas los ingredientes y presentas el plato. La película a mí me da miedo, mucho miedo, de hecho, creo que juega, o sea, lo que pretende lo consigue, que es al final es una peli de terror. Y bueno, tendemos a valorar la película de terror como por original, que ya es difícil, o por cumplimiento de las normas y de su propósito. Yo creo que Silencio desde el mal, en ese aspecto, sale airosa. Al final es una fábula que está entroncada con el gótico más clásico y mucho homenaje a la Universal y a la Hammer. Y probablemente si se hubiera rodado en los años 50, pues hoy sería considerada una peli de culto. Pero tristemente está olvidada y yo aquí estoy pues para reivindicar esta barraca de feria de película donde nosotros somos las marionetas y Juan juega con nosotros desde el primer minuto hasta el último.
¿Qué hacemos, Nuska? ¿Vas tú, la destrozas y luego yo la levanto un poquito?
Lo que tú quieras. Por si quieres, termina tu contra alegato y luego vengo a destrozaros a los dos. Creo que puedo con ambos.
Vale, vamos a ver. A mí hay muchas cosas de esta película, de Silencio desde el mal, que me gustan mucho. Sobre todo, os diría que lo que más me gusta es la labor de Wan, porque se pone creativo, se pone jugón, se pone divertido. hay hasta cierto sentido del humor en su puesta en escena, en algunas transiciones. Hay una voluntad de coger el género de terror y salir al campo a jugar y a divertirse y a pasarlo bien con él. Uh-huh. Y eso me encanta, me encanta. Creo que visualmente es una película muy inventiva y creo que en general me posiciono a favor. Me parece además una película que dura menos de hora y media, que no pretende tener ningún tipo de aspiración más allá de ser un pequeño cuento macabro con un giro final delirante, maravilloso. Y que
maravilloso.
Y que he de decir que este sí que me lo vi venir, porque por puesta en escena está más o menos claro lo que está pasando y es muy divertido, es de absurdo que es divertido. ¿Qué pasa? Que a mí, por ejemplo, hay unos últimos 2-3 planos de la película que dejan la puerta un poquito abierta a una posible secuela, que eso sí que me tira un poquito para atrás. En cambio, fíjate, Finch, te diré que la idea de que solo mueres si gritas también me parece un poquito cogida por los pelos. A mí no me gusta demasiado. Y es una forma de no cargarte al protagonista, o por lo menos no cargártelo hasta que te conviene cargártelo. Quiero decir, es jugar un poquito con las cartas marcadas, a mi modo de ver.
Sí, pero que al final es eso. Es una peli que juega a lo grotesco, a la barraca de feria. Es una tómbola de feria. Entonces, en esas normas que se marca la cinta, creo que funciona esa regla de si grita mueres. Que por cierto, había una peli que se llamaba, no me acuerdo, Falls, la de Hada de los Dientes, Gravity Falls, sí, o algo así, que sí, usaba el mismo elemento también.
Y luego cosas maravillosas como estamos investigando unos asesinatos paranormales y la persona que tal me cita en el viejo teatro abandonado en mitad del lago a las 12 de la noche y allá me voy. O sea, quiero decir, me parece lo más normal del mundo. Y entras allí con la linterna en el edificio abandonado en mitad de un lago que tienes que cogerte una balsa.
También, tío.
Y dices, oye, ¿estás aquí ya? ¿Quién podría imaginar que me estoy metiendo en la boca del lobo?
Y aparece José Luis Moreno por ahí en triciclo. ¡Hola!
Sí, sí que la veo en determinados aspectos deudora, por sobre todo aspectos estéticos, de determinado cine oriental de terror que estaba muy de moda en la época. Y eso me chirría un poco. Pero sí que es cierto que, dándole la vuelta, teniendo en cuenta el cine de terror oriental que estaba de moda en aquella época, esto es hasta un soplo de aire fresco.
Que a ti te encantaba, por cierto, ese
tipo de cine. La madre que los parió. Conste que La Maldición sí que es una saga que...
Hijo de puta, pero si esa es la peor.
Bueno,
pues a mí me gustan muchísimo.
Si tienes el gusto atrofiado, la culpa no es mía, cariño. Y bueno, ahora, después de atacarme vilmente a mí, que he venido a defender tu película, Finch, ahora abrimos los rediles y que salga Anuska.
Que viene.
A ver, no voy a hacer tanta sangre como pretendía en un primer momento, la verdad. Porque debo decir que ha pasado unos días desde que la vi y no me ha dejado un regusto muy horrible. Pero es que para mí en la película funcionan muy poquitas cosas. Y si no fuera porque está James Wan detrás de las cámaras, no se salvaba ni para atrás. A mí lo que más me gusta de la película no es ni la atmósfera, porque es que me parece que está totalmente desacertada toda la estética de la película con ese color verde. O sea, esta película para mí ha envejecido mal. A diferencia de otras películas que vamos a ver hoy, para mí no ha envejecido bien. No, para mí de verdad, chicos, que no entiendo cómo puedes defenderla en este caso todo el universo que crea, porque es que para mí es un sinsentido completo y absoluto, y el giro final me saca totalmente de la película. Es la absurdez más grande que he visto en muchísimo tiempo. Además, es que yo pensé, digo, esto tiene que ser una imposición del estudio, porque como venía de eso, dice, dale un giro final y debió sacarse esto de la manga. Y estaba defendiendo bastante la película en la segunda mitad, ¿eh? Al principio no me gustó nada, que los sustos empiezan desde el primer momento. No sé qué entendéis por sutileza los murcianos, cariño, pero aquí tenemos una bruja loca, chocheante, que saca la lengua y arranca la cabeza a la gente, y eso para ti es sutileza y no enseñar al monstruo. No lo sé. Además, tienes sustos desde el minuto
imagínate
cero.
Cómo será Murcia, que para mí eso es sutil.
Bueno, pues para ti eso es muy sutil. Y se supone que no vemos nunca a la mujer. Los momentos que más me gustan son los que aparece ella, ¿eh? Porque hay una cosa que me gusta mucho y es que ya está presente muchos de los elementos del cine posterior de James Wan. A mí el muñeco me recuerda mucho a Annabelle. La
bruja, y veníamos del muñeco de Saw. Quiero decir,
El muñeco de Saw sale en el teatro donde están los 200 millones de muñecos. Está el de Saw, que se llama Billy también.
Tiene elementos que son muy reconocibles. A mí la bruja me recordó, bueno, la bruja no, la ventíloca.
Sí, la bruja.
Me recordó a la bruja de la película que vengo a defender yo. Entonces, esos pequeños detalles. Algunos, a ver, el suspense de James Wan está ahí, siempre lo vas a tener. Pero es que muy mal se te tiene que dar para ser James Wan y tener todo lo que tú dices. Es que tiene todos los elementos, como que hubiera metido todos los elementos góticos en una batidora y en vez de sacarte un batido los hubiera vomitado. Para mí esta película es eso. Además, odio la música machacona todo el rato. Más allá del leitmotiv, que a mí me recordó a Pesadillas, yo os lo dije. Me recordó a un capítulo alargado de Pesadillas. Y el personaje del policía, por favor.
Donnie Wahlberg, el
maravilloso, maravilloso ese personaje del policía que se está afeitando constantemente. Es, fíjate, a eso me refiero con la idea de salir a jugar.
Tiene humor, pero es que si no se tomara absolutamente nada en serio a sí misma. Pero es que está jugando en esa delgada línea de autoparodia, pero me tomo en serio y eso es lo que no me gusta. Abrázalo, o sea, abraza tu naturaleza de mierda y estate orgullosa de ella, como por ejemplo Aquaman. Pero esta no, esta gira ahí en torno de querer ser buena, pero ser serie B con toques de humor. Y a mí es que no me funciona. Para mí al final descarrila.
Quiero decir que yo la primera vez que veo a ese policía afeitarse digo, madre mía, esto, pero ¿cómo está el policía? Y a la tercera estoy doblado de la risa y me parece un gas maravilloso.
Por cierto, él era uno de los componentes de New Kids on the Block, nunca no sabe lo que es, pero...
Bueno, no tengo nada más que decir, que es una mierda, que no la había... Bueno, sí, a ver, para pasar un buen rato, un ratillo, una tarde...
Para pasar un buen rato, o
sea... Un buen ratillo. A ver... Es entretenida la película, pero es un circo que a mí no me funciona, y es que además yo no creo que su intención fuera hacer este circazo, creo que estaba totalmente convencido de que iba a hacer una buena película de terror, y no lo es.
Bueno, pues bueno. Busca, ¿tú qué nos traes?
Ay, yo una vez más, chicos, os traigo la película de las tres y la que para mí es la mejor película de su filmografía. Estuve a punto de traer Saw, pero he visto las dos esta semana y no me arrepiento, porque yo traigo Expediente Warren. La primera, la buena, la mejor, la del año 2013. Y bueno, yo me enamoré de esta película en el cine. Las otras que habéis dicho yo no he podido verlas en el cine, pero esta sí, fue con una amiga y yo creo que no he pasado más miedo en una sala en muchísimo tiempo y solo por eso tenía que traerla. Yo me encanta el cine de terror y las películas de los últimos años yo las distingo entre cine de terror para modernos y luego el bueno. It Follows y esas cosas yo lo categorizo en para modernos, que me da mal rollo, pero no me da miedo. Y luego el bueno, este que sabe a clásico, que con este puedo estar sin dormir 15 días, que es lo que me pasa en este caso. Aquí tenemos casas encantadas, posesiones, fantasmas, y es todo lo que me gusta del cine. Solo falta Michael Fassbender, así que muy mal se le tenía que dar a este señor para que no me gustara. Y además, James Wan, yo creo que en esta película termina de depurar su estilo. Se saca una película totalmente atemporal, a diferencia de la de Fincher, incluso el color saturado de la película, todo en ella me parece que va a hacer que sea un clásico del género y una elegancia en cada plano. O sea, eso de que el cine de terror tiene que ser cámaras moviéndose todo el rato que no veas nada, mentira. Eso es fuera de plano que decís vosotros. Aquí yo creo que lo lleva a otro nivel. Es pánico lo que sientes cuando no ves lo que hay alrededor de los personajes principales. Y eso yo creo que en esta película James Wan demuestra que lo maneja como nadie. Y además esta película creo que cuenta con algo muy a favor que no tienen otras de sus cintas, y son los actores, porque es que están increíbles todos. Vera Farmiga y Patrick Wilson, como el matrimonio de exorcistas o como queréis llamarlos, me parece increíble que funcionen como pareja romántica muchísimo mejor que otras tantísimas parejas que hemos visto en puros dramas románticos o comedias románticas, porque son el corazón de estas películas. No quieres que les pase nada, quieres abrazarles o que te entre un fantasma en casa para que puedan venir ellos a salvarte. Y luego Lily Taylor también está increíble como mujer poseída y como madre doliente, porque al final... A diferencia de la película de Fincher, que no te cuenta más que sandeces. Esto realmente no deja de ser un drama.
¡Ah, de huello!
Como todas buenas películas de terror que te cuentan más cosas. Así que es que no puedo decir nada. La he visto esta semana y me he vuelto a enamorar de ella. Además, de verdad, pánico. Esta sí que es sutil. 40 minutos de película, porque además lo cronometré, tenía curiosidad por ello, y todavía no ha habido verdaderos sustos. O sea, hay una atmósfera malsana en toda la cinta que logra él, pero sustos como tales no hay. Y luego la bruja en este caso sí que aparece, no sé si son dos o tres veces nada más, suficientes, porque además el final de la película es que es un auténtico festival. Ahí ya estás subido a la mesa, a la cama, con los pelos como escarpias y deseando que acabe o que no acabe, depende. Así que bueno, ¿vosotros qué opináis?
Pues te diré que estoy muy de acuerdo contigo. Me parece una película clásica en el mejor sentido del término, que es además el único sentido del término. Me parece que es una película que no juega a reinventar nada. Se limita a jugar, a contar una historia del modo más elegante y del modo más pulcro y del modo más gramaticalmente correcto posible. Además, si a esto le sumas que la historia es buena, que puedes vender la película de terror como basada en hechos reales, lo cual da el doble de miedo, y que además tienes un acierto de casting salvaje, porque es verdad que Vera Farmiga está maravillosa, que Lily Taylor está maravillosa, pero a mí lo de Patrick Wilson como Ed Warren me parece, pero vamos, Patrick Wilson es un actor al que a lo mejor deberíamos haber hecho o hacer más caso,
porque yo es que le he visto muy poco.
Creo que tiene de todo y de todo bien. Me gusta muchísimo y tiene 3 o 4 sustos o secuencias de terror que ahí se van a quedar para la historia, quiero decir, van a quedar en el imaginario colectivo. Te llevo la contraria en una cosa. Creo que la segunda es incluso mejor.
Sí, a mí me gusta más esta. Pero bueno, no te voy a gustar, pero...
La segunda me parece un tren de la bruja, pero espectacular. O sea, la segunda no da tregua. Hay de todo, solo falta eso, el payaso con la escobilla dándote mientras pasas con el tren. O sea, es que la segunda me parece un prodigio, pero aquí lo que hay sobre todo es un director, y estas son películas para poner a la gente y explicarle qué hace un director. Sí. Cógete esta y te coges La Guarida, la de Jan de Bont, por ejemplo, también sobre una casa encantada, y te ves una y otra y me dices qué es lo que hace un director. Pues un director se encarga de la puesta en escena y de la gramática de las películas, y en este caso son perfectas ambas, a mi modo de ver.
Pues yo tengo un poco más que añadir, porque sí es verdad que es la mejor película de James Wan, y sobre todo lo es por todo lo que habéis dicho y por una cosa más, que Ana sí lo ha medio tocado de paso, son los personajes. Es decir, la riqueza que tienen los personajes, lo bien definidos que están. No hay otro personaje en su cine también. Otros personajes en su cine también definidos. En Silencio del Mal a mí me puede gustar más o menos el espectáculo La Barraca de Feria, pero los personajes son meros comparsas. Aquí no, aquí la humanidad...
Quizás se acerque un poquito más.
Sí, por el tema drama familiar también, sí, con Wilson. Ser.
Qué buena es Insidious también,
sí,
por
también
cierto.
Es muy buena, que no la estamos mencionando porque como tiene tantas
aunque
películas
la,
buenas...
La buena de Insidious era la tercera, ojo, que la dirigió Lee Whannell en solitario.
Cierto. Yo no la he visto. Yo me quedé en la primera. Pero hay mucha gente que me dice, ojo a la tercera. Y la segunda, que también está bien.
La segunda sí que la he visto y está muy bien. Pero la tercera creo que no.
La tercera, obviamente, no es el mismo tipo de dirección, pero ahí hay una peli muy guay. Y a mí me dio bastante miedo. Poco más que decir de Expediente Warren. Los personajes, Lily Taylor, que también salía en La Guarida, es que es una actriz que era maravillosa. Y al final se la ha visto poco. Y no se la ha aprovechado, igual que decía de Patrick Wilson, como se debiera. Pero bueno, es cierto que es la mejor peli de Wan. Yo estuve una semana sin dormir, os lo prometo, me cagué vivo, y poco más que añadir. Bueno, pues, Dani, ahora pues, lo tuyo.
Vamos, claro, vamos
la buena,
a mi modo de ver, con la mejor película de la filmografía de James Wan. Que es una película, no, a lo mejor no es, pero es una película que me gusta muchísimo y que sí que creo que es a lo mejor la mejor película de superhéroes de gran estudio, no de animación, ya estoy poniendo demasiadas coletillas, de la última década. A mí me gusta muchísimo Aquaman. Aquaman tiene, a mi modo de ver, todo lo que una gran peli de superhéroes tiene que tener. Y es lo siguiente, una escala monstruosamente grande. O sea, la escala de Aquaman es una escala digna del Señor de los Anillos. O sea, es una escala, pero, o sea, la última batalla de Aquaman es una cosa loca. Y luego, además, tiene muy poca vergüenza, que es algo maravilloso el cine de Wan, y muy poco miedo a caer en el ridículo. Y se va con todo eso hasta el final. Por eso te decía, Finch, y salvando las distancias, me recuerda a los Batmans de Burton, en ese sentido. Porque son películas que en un primer pase, cuando la ven en el estudio, tienen que decir, pero ¿qué cojones es esto? O sea, la peña en Aquaman van montados en caballos de mar gigantes. Hay un pulpo que toca el tambor.
Los bongos, tío, el pulpo tocando los bongos, ahí yo dije, ya.
Llegan a un desierto Aquaman y lo que suena es África de Toto, tío. O sea, es que no puede tener menos vergüenza y menos sentimiento de culpa por ser pulp. Y además, a la vez, es espectacular, porque te paras a verla y es visualmente espectacular. Y todas esas transiciones que ya hablábamos en Silencio desde el Mal siguen estando aquí con la misma poca vergüenza que tenía en su momento. Ole, ole y ole. Y fui a verla con gente que salió horrorizada, porque es gente que se toma muy en serio los superhéroes. Y los superhéroes son esta mierda, señores. Los superhéroes son cositas para que vean los niños de 10, 12, 14 años. Y tienes que ver las películas de superhéroes con esta mentalidad. Si te pones a hacer películas de superhéroes adultas, realistas, no sé qué, ya a mi modo de ver, no me interesan esos superhéroes.
Hola, Nolan.
Exacto. Los superhéroes que me interesan son los que son pulp y camp. ¿Y qué circo hubiera podido ser una peli de Aquaman, que es un superhéroe que tiene un superpoder Regu, ¿vale? ¿Y qué gran acierto es Jason Momoa como protagonista, que es una, vamos, desborda carisma? Y probablemente no sea el mejor actor del mundo, pero es la mejor opción para este personaje. Y me voy a muerte con esta película. Ahora contadme vosotros, que me importa una mierda ya lo que me digáis.
Venga, yo que no la odio demasiado. Bueno, no, que a mí me gusta, qué concho. Me tomaza y luego que Finch la destroce. A mí me gusta mucho, pero por todo lo que dice Dani, yo la he visto dos veces y es que es un disfrute de principio a fin. Es que me lo paso tan bien con esta película. Y es de... Y en este caso sí que me funciona el que no tenga poca, que no tenga ningún tipo de vergüenza, porque es que lo abraza sin ningún tipo de pudor. O sea, va eso, va a divertirse, es una película juguetona, es una película en la que se nota que están todos disfrutando un montón. Entonces, a mí es que me funciona a todos los niveles. Además, visualmente es espectacular. Y yo recuerdo cuando fui al cine a verla, que yo creo que lo comenté con vosotros, que yo había visto, yo soy defensora de Wonder Woman, creo que soy la única de vosotros, pero el final es indefendible esa cosa y es feo de cojones. Sí. O sea, es que hay pocas cosas más feas. Está Dani desnudo sobre un triciclo y luego ese final. Y yo pensé que era por el exceso de utilización del CGI, pero es que en esta película está muy bien usado. Y porque volvemos a lo mismo, tenemos un gran director. Y es que a mí me parece bonito. Ya, Finch está ahí haciendo que no sé si tiene tortículos o... Pero a mí me funciona. Y es verdad, Jason Momoa, yo para mí, junto con Wonder Woman, son los dos mayores aciertos de casting. Creo que en este caso sí que no podrían hacer como Marvel de ir cambiando actores si uno pide más dinero o menos o lo que sea, porque son el alma del personaje. Y Jason Momoa está fenomenal. También está muy bien la novia, la que era ex de Johnny Depp, que Amber Heard. También está bastante carismática la tía, yo no la he vuelto a ver en nada. Y bueno, que a mí me funciona, Finch, lo siento.
No, a ver, yo es que tengo un problema con las pelis de superhéroes, que no es que no me suelen molar. Entonces, claro, me gusta, por ejemplo, la Liga de la Justicia, la nueva que hizo Zack Snyder y tal. Y yo, Aquaman, es todo lo que ha dicho Dani, no tiene vergüenza, es lo que tiene que ser, es super pulp. Pero no, hubo algo que no me acabó de encajar. Entonces yo creo que el problema lo tengo yo. A mí me pareció circo de más. Pero, por ejemplo, luego te defiendo John Carter, que juega en la misma liga de rollo pulp. No lo sé, no me acaba de convencer. Es verdad que el otro día dije, le he puesto y le he quitado, pero porque no es, al final estaba otra cosa y dije, no lo puedo seguir viendo. Pero el CGI a mí no me mola. Es decir, que el CGI a mí, ese CGI no me gusta mucho. Pero tienes a Nicole Kidman repartiendo tollinas y ya solo por eso, respecto.
Pues nada, Finch, te diré que le des una oportunidad, porque no hay una película que sea circo de más para Finch. O por lo menos para el Finch que nosotros amamos. No puede haber.
Pues probablemente. Así que yo lo dejaba aquí, Ana, si quieres despedir, hasta dentro de 15 días.
Pues nada, chicos, aquí. Bueno, hoy no son demasiado malas las películas que hemos dicho, por mucho que me haya metido con la tuya, así que animo a todos los oyentes a que las vean y que por favor vayan al cine a pasar un poco de miedo, que eso siempre es divertido. Así que un saludo, mucho cuidado con el COVID y nos oímos en 15 días.
Adiós.
Adiós.
Expreso. De actualidad. It was a fun, strange summer. I rolled on, didn't think of you.
lost touch with each other. Fall came and I had to move. Moving backwards, hurt comes after. Healing doesn't happen.
Nueva temporada, pero viejas costumbres. Continuamos con la sección de actualidad, la sección de Cinema Expreso de la web. Bueno, parece que Apple TV toma la delantera a Netflix para hacerse con el proyecto que uniría a Paolo Sorrentino y a Jennifer Lawrence, que al final no va a ser Mob Girl, como se habló en su momento, sino que será finalmente una biografía de la representante de actores Sue Mangels, la cual dejó una profunda huella dentro de la industria de Hollywood. Una mujer haciéndose un hueco en un mundo de hombres, lo cual fue incómodo para los poderosos, pero al final consiguió lanzar la carrera de algunas de las estrellas más famosas de los 60 y 70. El guión estaría firmado por Lauren Shuker Bloom y Rebecca Angelo de Orange is the New Black y John Logan de El Aviador. Curiosamente, los dos próximos proyectos respectivos de Lawrence y Sorrentino, Don't Look Up y Fue la mano de Dios, se verán en Netflix. Abel Ferrara prepara un biopic sobre Francesco Forgione, también conocido como el Padre Pío, uno de los santos de la cristiandad moderna. La historia se desarrolla en Italia inmediatamente después de la Primera Guerra Mundial. Se rueda en Apulia, lugar del que era el monje y luego santo. Lo interpreta en las distintas fases de su vida Shia LaBeouf y Willem Dafoe, o sea, loco del coño de movie, básicamente. Ferrara, que acaba de ganar el premio a la mejor dirección en el Festival de Locarno por Zeros and Ones, certamen en el que ha triunfado la indonesa Vengeance is Mine, pues es un director que tiene una larga trayectoria, pero tiene un punto rarillo y no sé yo con estos dos protagonistas cómo puede salir la cosa. Jungle Cruise, que ha sido un éxito, bueno, relativo, pero una de las mejores películas del verano y probablemente del año, ya ha anunciado su secuela porque era obvio. Y es tan grande la química que tienen Dwayne Johnson, La Roca y Emily Blunt, que no es extraño que además se busque cómo explotarla. Así que la actriz dará vida a Kate Webb en una película producida por el propio Johnson. Una aventura de acción sobre una detective real en una industria dominada por hombres. La primera que formó parte de la agencia Pinkerton y cuyas habilidades de investigación allanaron el camino para mujeres en la aplicación de la ley y cambiaron la forma de trabajar en esta profesión. Casting Nash al guión, en un proyecto adquirido por Amazon Studios. O sea, ya desde ya marcan el calendario como película favorita. También se filtró, y con el considerable cabreo de Kevin Feige, que no se sabe qué parte de estrategia es comercial y cuál no, el tráiler de Spider-Man No Way Home, que bueno, nos muestra el esperado multiverso. Las peleas entre Sony y Marvel, la necesidad de un nuevo mentor, pues hace que la peli se abra al multiverso con el regreso de algún villano como el Doctor Octopus, interpretado por Alfred Molina, que finaliza el tráiler en una escena bastante guay. Veremos a ver cómo son las intervenciones cacareadas pero no consolidadas de Tobey Maguire o Andrew Garfield. La grandísima Melissa McCarthy protagoniza El Estornino, que es el nuevo drama de Theodore Melfi, el responsable de películas como St. Vincent y Figuras Ocultas, el cual nos lleva a un matrimonio en crisis que se mueve entre el dolor de él y el trauma de ella. Y bueno, pues cuando ella sea atacada por un estornino, se agudiza bastante más todo este tema y la representación de todos sus problemas, con el cual se disputa su jardín hasta que se topa con un psicólogo que se convertirá en un aliado fundamental para superar un pasado problemático. Junto a Melissa McCarthy tenemos a Chris O'Dowd, por ejemplo, al que conocemos en la grandísima de The Crowd, Kevin Klein, ganador del Oscar Kevin Klein, Timothy Olyphant, David Diggs y Skyler Gisondo. Y también a la gran Loretta Divine, por cierto. Se podrá ver llegar a Netflix el próximo 24 de septiembre, después de estrenarse en el Festival de Toronto, o sea, ya mismo. Y más de un año se estuvo esperando La Mujer en la Ventana de Joe Wright, y el resultado para algunos no fue halagüeño, para mí fue magnífico. Pero bueno, se siguen recordando sus adaptaciones de época y ahora nos está preparando el musical de Cyrano, inspirado en el personaje de Cyrano de Bergerac, y que se estrenó con éxito el musical en el Off-Broadway a final del 2019. Una obra de Erica Smith, guionista y autora, cuyo esposo es el actor Peter Dinklage, que sin nariz postiza, por cierto, interpreta a Cyrano. Metro-Goldwyn-Mayer se hizo con los derechos contando en la producción de Tim Bevan y Eric Fellner a través de Working Title. Vamos a hablar de títulos como Cuatro bodas y un funeral, por ejemplo. La obra cuenta con música de Aaron y Brian Dessner y letras de Mad Men, todos miembros de la banda de rock The Nationals, formando un reparto en el que también están Halle Bennett y Kelvin Harrison Jr. y Ben Mendelsohn, para recrear la clásica historia en la que, ante el espíritu cohibido del joven Christian para cortejar a su amada Roxanne, el escritor Cyrano de Bergerac le ayudará a conquistarla a través de su poesía y de sus cartas de amor. Se estrena en Estados Unidos el 10 de diciembre y a España llegaría el 14 de enero. Y bueno, hasta aquí. Nos escuchamos, si no pasa nada, en 15 días. Un saludo muy grande.
Lo que yo te diga.
¿Lo oyes?
¿Qué veo en el cine?
Maestro, ¿cómo es que tú oyes esas cosas?
Jovencito, ¿cómo es que tú no las oyes?
Las favoritas del cine de lo que yo te diga.
Recomendaciones en cartelera, dos favoritas. Siempre contigo, dirección Neil Bergman, guión Dana Idisis, intérpretes Sai Abibi, Noan Imber, Smadi Wolfman, Efrat Ben-Zur, Amir Feldman, nacionalidad Israel, duración 94 minutos. Siempre contigo es un drama israelí que se centra en Aaron, un hombre que se ha volcado completamente en el cuidado de su hijo, Uri, que es autista. El hombre ha hecho que su hijo sea el centro de su vida, alejándose de todo lo demás, incluida la madre de Uri. Pero está llegando el momento en el que su hijo ya deja de ser un niño y tiene que ingresar en un centro especializado. Neil Bergman ha rodado una película sobre el autismo que nos muestra la dificultad de lidiar con un trastorno mental sin caer, aunque lo borde, en el melodrama facilón. Nos creemos ese vínculo de dependencia emocional que se ha establecido entre los dos personajes, y para ello es fundamental las interpretaciones de los dos actores. Noan Imber, como el hijo autista, está excelente en un trabajo en el que la expresividad física es fundamental. Por otro lado, Sai Abibi resulta modélico en su encarnación de padre que se ha sacrificado por el bien de su hijo. Una road movie minimalista, con sabor a neorrealismo y que logra emocionar a través de valores como la solidaridad, la empatía y el hecho de saber escuchar al que tienes al lado para comprender lo que necesita y lo que le estimula. Su honestidad y sensibilidad salva que a veces peque de ser algo tópica. Siempre contigo le damos 1-7-7.
Venga, Uri, es verano, no hay caracoles. Uri.
A veces sí.
Uri. Cielo, nos vamos. No te cambies.
¿Quién ha dicho que voy? Ya sé cómo son esos sitios. Son para gente que no tiene a nadie. ¿Quién lo cuida? ¿Los tres cuidadores que cambian cada año?
No vamos a volver a tener esta conversación.
Él está bien. Uri. Uri. Hola, Tamara.
¿Por dónde vais?
Resulta que Uri necesita tiempo.
Ya está bien. Hay
hay una orden judicial. No voy a ceder esta vez. Aarón. Aarón.
Necesito su tarjeta de crédito y que firme aquí.
¿Le importa si pago en efectivo?
Es increíble. No te lo voy a permitir más, ¿me oyes?
Tenías un sueldo de $90,000 y renunciaste a él.
¿Y eso a qué viene?
¿Que a qué viene? ¡A todo!
¿Por qué?
Cada vez que algo no sale como tú esperas, te levantas y coges y te vas.
Uri es encantador. Y usted es un padre abnegado. Ella no es un niño.
Annette, dirección Leos Carax, intérpretes Adam Driver, Marion Cotillard, Simon Helber, Dominic Dow, Kate Tennyson, Latoya Rafaela, Rebecca Dyson Smith. Nacionalidad Francia, duración 140 minutos.
Annette llega a Salas como uno de los acontecimientos que ha levantado más expectación entre la cinefilia en los últimos meses. Es lo nuevo de Leos Carax, uno de los directores más sugerentes e inclasificables del panorama internacional que hacía casi una década que no estrenaba desde la reverenciada Holly Motors. Ahora nos llega una ópera rock que tira de alaracas, pero también de drama introspectivo, con marionetas contando cómo baza con la música de la banda Sparks y lo conductor y envolvente de la historia. Hablando de frustraciones artísticas, roles de pareja y la forma de equilibrar los sueños y los proyectos de futuros de uno sin dañar al que está al lado. Annette es una tragedia romántica contemporánea sobre el arte y el deseo, en clave musical, interpretándose las canciones en directo, en un viaje desaforado, surrealista y sin red, en el que los protagonistas son más títeres de las circunstancias de lo que estarían dispuestos a reconocer. Todo es apabullante y hipnótico, lo que lleva a la cinta a ser una pieza compleja, difícil de encuadrar y sobre todo moldeable. Leos Carax presenta un cine alejado de los cánones indescifrables, libre y tan artificioso como personal. Unos intensos 140 minutos tan ambiciosos como irregulares en una cinta sugerente barroca y con gran valor cromático, con importancia del verde para él, el rojo para ella y tonos azulados y sombríos en general. Annette es cine valiente, diferente, imprescindible, suponiendo todo un derroche de originalidad y un vaivén de emociones en una época en la que este arte parece haber perdido la virtud de la sugerencia. Tenía que llegar alguien como Leos Carax para zarandear con fuerza ese árbol. Una propuesta que exige al espectador, pero que por otro lado le devuelve un desenfrenado viaje imprescindible de ver para degustar, posicionarse y sobre todo caer rendido ante una comunión para los sentidos. En una época de vaivenes, sin definición y cuestionamientos, donde se amparaba a monstruos y se derrochaba insatisfacción. Toda una experiencia en forma de fábula siniestra y que hay que ver siendo tan divisoria como imprescindible. A Annette le damos un 8-8.
First time I fell in love, woke up next to the girl, and escaped fast and far. The man has changed me. What I see in her is obvious. What she sees in me is... it's a little more pleasant.
Telling the truth to you.
Hasta aquí, muchas gracias por acompañarnos en este comienzo de temporada, la semana que viene más. Hasta entonces, salud, suerte y buen cine.
Los contenidos del podcast y toda la actualidad del cine, estrenos, películas, series, bandas sonoras y la carrera al Oscar en el cine de lo que yo te diga .net. Te esperamos. When I can't breathe.